Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Con arresto domiciliario total quedó la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.
Los partidos Nacional Libertario y Republicanos ingresaron la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El Consejo Fiscal Autónomo reiteró los riesgos para las finanzas públicas por la Ley de Reconstrucción Nacional.
El oficialismo llamó al gobierno a aplicar las atribuciones de la tesorería con prudencia tras los embargos a deudores del crédito con aval del Estado.
El IPC de mayo subió menos de lo esperado y la inflación anual cayó hasta un 3,9%.
El fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago de IVA a casas de apuestas ilegales.
Banco Estado aseguró que la funcionaria detenida en medio de la llamada Operación Tokio es externa y anunció una auditoría interna exhaustiva.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Santiago, en estos instantes está nublado, la temperatura alcanza los 12,8 grados, la humedad es del 61%, termina esta edición de Radiograma. Que estén bien, cuídense. Buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos más IVA por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes, 20 horas con 4 minutos, en la grata compañía de Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va, don Roberto?
¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo están todos? Bueno, aquí comenzamos. No vamos a abandonar, estamos en la semana del Mundial, no vamos a abandonar la actividad local, porque hay mucha actividad local. A ver, torneo de primera división que se juega el fin de semana, Copa de la Liga, y vamos a empezar escuchando algunas declaraciones picantes tras el partido ayer de Colo-Colo en el Talcahuano. Y el torneo del ascenso que cierra hoy ya la primera rueda, Roberto. Hay dos partidos en desarrollo. Primer tiempo, Temuco y Curicó Unido 0-0. Unión Española y Unión San Felipe empate también, pero 1-1. Esto hasta ahora. Promediando ya 30, 35 minutos, 37 en el desarrollo de estos partidos. Este torneo del ascenso lo comanda Cobreloa al cierre de la primera rueda, 29 puntos, Santiago Wander 26, 25 para Arica. Temuco, atención Temuco, en caso de ganar saltaría arriba. 26, ¿eh?
Sí.
Saltaría al segundo lugar, igualaría a Santiago Wanderers. Y la Unión Española está un poquito más abajo, ¿no? Tiene 21, con este empate cerraría con 22, pero se metería ahí en zona de playoff. Esto en el torneo del ascenso. Copa de la Liga ya definida, lo decíamos ayer, semifinales que tendrán equipos de regiones, ¿sí? En este caso, Coquimbo Unido con Unión La Calera, por un lado, y otro lado, Choque Sureño, sí, entre O'Higgins y Ñublense.
¿Y eso se va a disputar, tiene horario, fecha? ¿Después del Mundial?
En julio, principio de julio. Principio de julio.
O sea, alcanza a jugarse en pleno Mundial.
6 de julio,
mundial.
Entiendo, 6 y 13, si
en
mal
pleno
no recuerdo.
Mundial.
En pleno Mundial y en la final es un día antes del partido, sí, decisivo del campeonato.
Claro,
del
mundo. Ahí hay que decidir, ¿qué vemos? ¿El final del Mundial o vemos
exactamente
este partido?
Sí, hay gol de Curicó en Temuco, ¿eh? 1-0, Temuco ahí, Marcelino Mardones, una buena, dos malas, ¿eh? Así va en el campeonato el equipo que dirige Arturo Sacuesa.
Sí, y oye, está a punto de llegar a un segundo lugar. Está perdiendo.
Está
de
perdiendo
local.
De local en el Germán Becker. 1-0 sobre el cierre de la primera etapa.
Pero Curicó de alguna manera se está saliendo del fondo.
Exacto.
Por momento.
Sí.
Ha ido sumando puntos. ¿Eh?
Viene de ganar el último partido ahí sobre la hora. Sí, va saliendo el equipo de Damián Muñoz. A ver, he escuchado en varios medios, y creo que en este también con alguno de los compañeros, decir, no hay un equipo grande entre los cuatro semifinalistas de la Copa de la Liga. Tendrán que rever las bases de este torneo.
No.
Probablemente.
¿Con quién dijo eso, que tendrían que rever las bases?
No. Se dice el pecado, no pecado. No, voy a mandar al frente a nadie. Solamente digo lo siguiente. Las bases del torneo eran pareja para todos.
Obvio.
O sea, ¿por qué no buscar los defectos de los equipos grandes? ¿Por qué no estar en una semifinal de Copa de la Liga y no las bases del torneo, que pueden ser revisadas, pueden ser cambiadas? ¿Por qué? Porque de alguna manera se pedían que estén los dos primeros de cada grupo en instancias finales y hacer unos cuartos de final y semifinales de Copa de la Liga.
¿Y alcanzaban las fechas? Porque habría más partidos.
Sí, habría más partidos en todo caso, y era más atractivo en este caso para la dueña de los derechos, TNT en este caso. Porque este fue una.
Bueno, pero TNT lo aceptó.
Este fue una propuesta de la NFP, de los dirigentes de la NFP.
Claro.
Y entiendo que el principal dirigente que ha confeccionado esto con ayuda de otro fue Juan Tagle, en su momento presidente de Cruz, cuando era presidente de
la Católica.
¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Ya. Presidente de un equipo grande.
Sí.
Lo de Católica por ahí se puede maquillar de alguna manera con su participación en Copa Libertadores, que fue buena. Pero la de la U y Colo-Colo no tiene excusa. Y lo dijo ayer muy bien, que creo que es la autocrítica. Gago no hizo una autocrítica profunda, porque lo ha escuchado tras el partido con Audax.
Culpa al árbitro.
Este fracaso, hay que decirlo, es un fracaso de equipos grandes, sí, en Copa de la Liga.
Y le duele decirlo.
Le duele decirlo. En todo
caso, lo mismo Colo-Colo. Colo-Colo no está en Copa Internacionales.
En el caso del grupo de la U, con todo respeto a la gente de la Universidad de Chile, que tengo otra cosita ahí para pegar. Pero en el caso de la Universidad de Chile tenía dos equipos que son de los peores del torneo de Primera División. Sí. Deportes La Serena y Unión La Calera.
No, sí.
Y lo peor es que clasifica Unión La Calera. Esto va para el Audax Italiano también, ¿eh? Esto va para el Audax Italiano también, que tenía todo incluso ayer para pasar. Para pasar, estaba pasando en un momento, ahí con La Calera, peleando. Por goles.
Sí, pero la U tenía más complicado que La Calera.
Por supuesto,
estaba jugando con la U.
Y esperar que La Calera perdiese, exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pueden revisar las bases, puede seguir esta Copa de la Liga perfeccionada para 2027, pero este año es un fracaso rotundo de los equipos de Primera División.
Así
¿estamos
es.
De acuerdo?
Totalmente
y
de acuerdo.
Y esto lo reconoció Juan Pablo Rodríguez, que es el ayudante, el técnico asistente de Fernando Ortiz, que estaba suspendido, sí, para el día de ayer, que dijo, es un fracaso, con todas las letras, perfecto. Eso es lo que debe decir.
¿Por qué les va a doler? Sino que la autocrítica, como corresponde. Ahora, decir rever qué, porque estos son sistemas de juego que ya están prácticamente desarrollado por muchos años, o sea,
sí.
y punto, esto es deportivo, esto es la preparación, cómo va a jugar, cómo va a trabajar, además los rivales de cada uno no estaban precisamente dentro de los más complicados, quizás Colo-Colo con Coquimbo, que era el campeón vigente de la temporada anterior. Pero el resto era bastante abordable.
¿Qué opinan en general de la Copa de la Liga? Mira, justamente la pregunta de un auditor. Yo la encontré re buena, dice el auditor. Le ha dado dinámica a los equipos. Bueno, otro mensaje.
Han aparecido jugadores.
Fue un fracaso de Colo-Colo, así de simple. Soy Luis Canel, ya. Otro mensaje. ¿Y por qué tendrían que cambiar las bases? Dice otro auditor. El problema es de la Católica, la U y de Colo-Colo. Ellos tres son el problema.
Estamos de acuerdo.
Y en eso creo que estamos bastante... ¿Y por qué es un fracaso de la Liga? ¿Es fracaso de esos equipos? ¿Son malos? Dice otro amigo.
Sí, no es un fracaso de la Liga, no lo hemos dicho. Es el fracaso de los tres grandes que nos están disputando la final.
Estamos hablando de lo mismo.
Se supone que ellos tienen que...
Si se cambian las bases para el próximo año de esta Copa de la Liga, si sigue existiendo o no, porque estos son torneos que no sabemos si perdurarán en el tiempo. Uno entiende que sí.
Ojalá. Para poder llenar el año con fútbol.
Sí, eso es lo que se solicitaba. Los mismos jugadores, los mismos futbolistas solicitaban más partidos. Bueno, los más partidos es de esta manera. Creando un tercer torneo del fútbol chileno que incluso tiene más premio que la Copa Chile.
Sí. Además que se
va a empezar pocas semanas.
Solo con primera división.
Claro.
La Copa de la Liga.
Porque da acceso a la fase previa de Copa Libertadores.
Así es.
Entonces... clasisto, yo soy hincha de O'Higgins, feliz que sea un grande. Saludo de Rancagua, Carolina. No es ser clasista, no, pero a ver, todos sabemos que hay tres equipos grandes en el fútbol. Después podemos agregar equipos grandes de regiones, que los hay, por supuesto, Cobreloa, Wander, O'Higgins, y hay muchos más. Y hay muchos más que por ahí no lo denominamos grande, pero sabemos que son clubes importantes de provincia o de región.
Sí, pero si además, ellos tienen el mérito de haber ganado en cancha este primer lugar para ser clasificado a las semifinales. Nadie está diciendo, menoscabando a los ganadores.
Y a Carolina le digo, y O'Higgins con más valor todavía. Y Coquimbo. Porque estaban jugando torneo internacional.
Sí, no, totalmente ¿Está? Meritorio.
Eso es muy meritorio. No. Bueno, que de alguna manera no contradice con lo que hablamos de Católica, de...
Es que separemos las cosas.
Del Audax.
Una cosa es el éxito deportivo de todo equipo que es incontrarrestable. O sea, está correcto. Lo que estamos diciendo, que no está ninguno de los grandes en las finales, es por responsabilidad de ellos, porque no fueron capaces de lograr deportivamente ese primer lugar. Ahora, la inversión que hacen todos esos equipos grandes en relación a lo que hace O'Higgins, Coquimbo u otro, es superior, doblan prácticamente esa inversión y no se refleja en lo deportivo. Entonces eso es lo llamativo, que porque aquí, digámoslo en forma clara, el 90% de los hinchas del fútbol chileno se reparte entre tres o dos equipos, no más, y el resto son las más localizados, son más de la cada ciudad. Y eso nadie puede decir lo contrario. Entonces, cuando no está Colo-Colo, la U y la Católica metido en finales de torneo, bueno, este es un duro castigo para ellos por su incapacidad deportiva y meritorio. Y hay que aplaudir a equipos como Higgins, como Coquimbo, que jugando torneos internacionales, además están con posibilidades de ya ir conquistando otro más, que sería esta Copa de la Liga.
Alejandro, un hincha pirata, Coquimbo ha demostrado que los tres grandes son unos llorones, sin suspender partidos, sin quejarse. En la larga semana está cerca de la punta, octavo de final de Libertadores, y clasificado.
Correcto.
A la semifinal de la Copa.
Tiene toda la razón.
Estamos de acuerdo.
Jugó día viernes, martes, y después la próxima semana el día martes o miércoles.
Impresionante. A ver, no estire más el chicle, dice un amigo, son malos y punto. Exactamente, vamos a escuchar a Javier Correa, porque supuestamente era un partido que ya no valía por los puntos, pero Correa se fue muy molesto, incluso apuntando a Nicolás Gamboa por los dos goles anulados por posición adelantada.
Sí, la línea se tiró, está el VAR.
Escuchen acá arriba lo que dijo después del partido en Talcahuano.
La verdad que Tenegro es una cosa increíble. Siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere. Siempre, ya viene hace años que nos manda al muere. Pero bueno, tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé. Cada vez que le tocamos nosotros, se empeña en cobrar algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada, así que bueno. Da rabia, sí, no se juega por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde. Con nosotros la verdad es un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más.
Bueno, son durísimas declaraciones en contra de Nicolás Gamboa, que obviamente lo informó está en su informe, lo va a presentar al Tribunal de Disciplina, y lo más probable, ¿qué es lo que va a ocurrir, Roberto? Que el Tribunal lo cite a declarar al señor Javier Correa, el futbolista, el otro martes.
Va a tener su... Pero es por el torneo de la Copa Latina.
De la Copa... No está claro eso. Ha de ser un punto ahí. Yo he averiguado hoy y hay como un vacío legal en ese punto.
Bueno, pero fueron sancionados por el torneo oficial. Sosa, por ejemplo, y jugó la Copa de la Liga.
Sí.
No tuvo problemas jugar.
Sí, pero...
¿Por qué puede ser al revés, no va a ser diferente?
En principio, dejémoslo ahí, en principio debiera ser así.
No.
Pero hay un vacío legal.
Al otro respecto, año, este torneo.
Claro, debiera ser así.
Es que si no, entonces incorrecto.
Pero no solo fue crítica a Gamboa. Correa...
No, perdón, estaba... pero lo de Correa... Cerremos esa parte de Correa, que lo encuentro grave. ¿Por qué dice que lo perjudican? Porque la línea da justo que muestra que está offside.
Yo para mí son offside los dos.
O sea,
el de Romero primero, y luego el de Correa está claramente.
Entonces está mintiendo en su apreciación. No, y lo peor mismo teatro que hacen después para engañar a los árbitros. Porque estas personas que tratan de mostrar que son transparentes y que en la cancha ellos sí cumplen con los roles y los demás no, especialmente el árbitro. Son los peores.
Ya, y yo no sé el CIFUP en este caso, porque están de gira con la selección. Lo hemos visto allí al Chiqui Cordero, a Luis Marín. Ahí anda, ¿eh? Están de gira. Creo que está de Jam también, el ex portero. También los tres están de gira con la selección, el CIFUP allí. Entonces, pero el CIFUP debiera decir algo sobre esto. Porque además Correa dijo lo siguiente sobre las instalaciones del Capa Cero del estadio de Huachipato.
Venía acá un chiquero para hacerle entrar en calor. Nosotros en el estadio nuestro le damos las mejores condiciones para que se bañen, entren en calor. Desprestigian todo, desprestigian el fútbol, desprestigian todo.
¿Y dónde están los dirigentes de su club para presentarle el reclamo que corresponde? Si eso es cierto, ese es un problema grave que Colo-Colo no cumpla a través de sus dirigentes tener esta relación con la NFP para presentar los reclamos que corresponde. Bueno. No, es que esto del fútbol chileno está totalmente botado. Es una cosa increíble porque los directivos hacen lo que quieren, lo de la NFP y lo de los clubes les da lo mismo. Lo único que les interesa, cuánto me está aumentando mi acción. El valor de mi acción en el club no le está interesando lo deportivo.
Aparentemente las instalaciones donde entran en calor los futbolistas no son las adecuadas, dice Javier Correa en el Estadio Capa Cero de Talcahuano.
Eso hay que denunciarlo.
Son totalmente diferentes, por ejemplo, a que puede presentar Colo-Colo con un equipo visita.
No tiene por qué ser tan diferente. Yo entiendo que la instalación...
Eso acusa Correa, que estamos
que la instalación ayer, puede ser mejor,
para todos lados.
Pero hay un mínimo. Claro, él está sacándose el pillo de la vergüenza de la derrota, si echando la culpa al árbitro, sí. Ahora las instalaciones del club, y él pasa parado en la cancha, ahí en el área, sin siquiera moverse. Yo le vi un par de centros que ni siquiera fue a la pelea,
Roberto,
y nadie le dice nada.
Y menos mal que no partido que no valía por nada. Mira la declaración que sacamos de Javier Correa post partido ayer. Y un partido que ya no valía por nada, pues estaban los dos eliminados. No, Huachipato y Colo-Colo.
Qué vergüenza.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazada todo el día. Claro, en Unimark, el supermercado de todos. Pausa y micromundial ya en la semana del Campeonato del Mundo.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mundial de Fútbol, el Biobío de Deportes.
Un chileno, Roberto Enrique, México, Sudáfrica, un árbitro chileno.
Sí, pues.
Árbitro a VAR. Juan Lara.
Él siempre es VAR aquí en Chile, ¿eh?
Wilson Sampaio es el árbitro principal brasileño. Ahí hay árbitro sudamericano porque el VAR estará a cargo de Nicolás Gallo, que es colombiano.
Sí.
El VAR, Juan Lara. Ahí está el primer
árbitro chileno. Es la línea, es el que tiene que ver el tema de la línea.
Él es el que exactamente debe trazar líneas en jugadas polémicas y demás. Esperemos que tenga un partido tranquilo.
El sistema que tienen en Europa es de primer nivel.
Bueno, casi en este caso la FIFA es instalado en Norteamérica.
Sí, no, pero el sistema debe ser lo último. Este que se agrega inmediatamente al sistema, software que lo aplican y sale inmediatamente, ¡pum! Justo cuánto en la línea. Todo perfecto.
Oye, tengo el dato aquí. La selección mexicana en México-Sudáfrica, el partido inaugural el jueves, también ese jueves...
Desde la tarde.
Sí, por la noche juegan la República de Corea y la República Checa.
Sí, a las 10 de la noche.
Ahí hay un árbitro egipcio. Facundo Tello, el argentino, dirigirá Canadá, Bosnia, Herzegovina, esto el viernes. Y Danny McKelly, neerlandés, va a impartir justicia en Estados Unidos, Paraguay. ¿Ya?
Para el viernes.
Ya. Lo de México, problemas en México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea movilizaciones para impedir accesos al Estadio Azteca, cerca del Estadio Azteca. De hecho, hoy yo lo consulté a un colega muy amigo, Beto Villanueva, allí en México, y me confirmaba la noticia, ¿sí? Muchos sectores piensan tumbar el Mundial porque la situación del país no es buena. El sindicato de profesores se ha manifestado desde inicios de año y ya se pusieron a cabeza de bloquear, secuestrando, entre comillas, me dice, las tres televisoras más importantes del país, Televisa, Azteca e Imagen TV. Los profesores amenazaron al gobierno de febrero pasado y por eso el centro histórico está cercado para que no se planten en el FanFest, más importante que pondrá en este caso el Distrito Federal Mexicano. Además, me dice Beto Villanueva, transportistas también tienen planeado bloquear carreteras y sitios turísticos por la violencia e inseguridad de la que han sido víctimas desde hace 8 años en las carreteras. De hecho, Rodrigo Ruiz, nuestro compañero, estuvo en el Mundial de Fútbol ahí participando, ¿no?, por sí. Chile, y él nos comentaba que hubo hasta un bus secuestrado, ¿eh? Oh. Por este tipo de personajes.
Narcotraficantes o criminales.
Ya, México no está bien. No está...
En seguridad no.
En tema de seguridad no está bien. De hecho, nos enterábamos que hace instantes la selección japonesa mudó su concentración. Estaba en México.
Ya.
Producto del mal estado de los campos de juego, que no se encontraron, reclamó allí, se encontraron con problemas y abandonó esa concentración prevista.
¿Pero se va de México o qué hace?
Desde México.
No, pero cambió de ciudad en México.
Ah, eso lo tengo que confirmar. Ah, esa es la información que recibía, porque eso fue ahora, el desarrollo. México, lo estrictamente futbolístico, disputó 7 veces un partido inaugural del Mundial. Nunca ha ganado. Tratar de cortar la historia.
Y eso que jugó alguno de local, como el 86.
Como el 86. Estoy viendo, por ejemplo, en el 70 también, entiendo yo. A ver,
sí,
en Chile 62, perdió con Brasil 2-0. Partido inaugural, el grupo 3.
Era el campeón del mundo, Brasil.
De Pelé, exactamente.
Era el campeón del mundo.
México 70 empató 0-0 con la vieja Unión Soviética, antigua sí. Unión Soviética. En México 86, también ha jugado y ha empatado. Ya.
Dos empates y una derrota.
Sí. Pero ha tenido otro también en Suiza 54, perdió con Brasil 5-0, con Brasil, Francia perdió en Uruguay 1930. No ha ganado nunca en partido inaugural. Vamos a ver si lo corta ahora. En la previa, a ver, Chile juega mañana, no está en el Mundial, pero va a enfrentar a una selección mundialista que es la República Democrática del Congo. El partido se juega en la ciudad de Orleans, a las afueras de París. Sin público, sin espectadores. Prevé Córdoba cambios. Nico Córdoba habló en la previa sobre estos partidos amistosos que van a servir, dice él, a futuro. Sea él o no el técnico del seleccionado chileno.
Estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido, porque no teniendo un Mundial, la Copa América viene en 2 años más, etcétera, etcétera. Hay que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales. Son réplicas de lo que nosotros fuimos a ver al extranjero, como las selecciones portuguesas de juveniles, como la selección española, que juegan y por defecto todo va a mejorar. Y eso es lo que estamos buscando.
De hecho, hoy España juega a las 10 de la noche con Perú. Ah, el último amistoso antes del Mundial. Hoy, por ejemplo, Francia, 3 goles de Olise. Viene Michael Olise, el jugador del Bayern Múnich, ¿no?
Sí.
Viene extraordinario. Los 3 goles ante la Irlanda del Norte. Y Países Bajos también jugó hoy el último partido amistoso, 2-1, con lo justo a Uzbekistán, que también va a jugar el campeonato del mundo. Scaloni habló hace instantes el rol que tendrá Messi, que va a jugar algunos minutos mañana el último amistoso ante Islandia en esta Copa del Mundo.
Sí, va a jugar, lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos.
Así las cosas, Roberto Enrique, entonces ya vamos rumbo al jueves, México, Sudáfrica, República de Corea o Corea del Sur, en todo caso la República de Corea es para diferenciarla con la Corea del Norte. Es
que ¿no? Corea del Norte no participa en el mundial.
Va a enfrentar a la República.
Corea que está en este mundial es la del Sur.
A la República Checa o Chequia. Tú tienes un hermano que ha estudiado allí en Praga y se puede.
Se llama hecho, allá en el idioma checo es Chequia.
Chequia. O sea que está dicho, bien dicho de la
República.
Correcto.
Pero para la gente en español es República Checa.
Es República Checa.
Porque así se dividió Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia.
Aquí en la radio, en BioBio, estarán todas las informaciones de todos los partidos, desde el más importante al menos importante, sin descuidar la actividad local. Nosotros seguimos con transmisiones de Torneo Nacional, luego Copa Chile y todo lo que se dispute en este mes del Campeonato del Mundo.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un coleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, 1 litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Toc leche, 40,876 unidades. Toc yogurt, 8,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo en el Ministerio de Salud. Estas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Maestro y contratista del nuevo Construmar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar. Ahí están los amigos profesionales de la construcción.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. BioBio Deportes.
Resumen del fin de semana del Polideportivo, el título de Alexander Zverev, sí, Roland Garros, primer Gran Slam.
Con muchas lágrimas, porque sí, estaba contenido el muchacho, ¿eh? Muchos años.
Recordaba aquella esto, lesión en el partido con Rafa Nadal.
Sí. Pero sí, era difícil, porque Rafa Nadal era imbatible en la arcilla.
Y en la época actual del tenis con Yannick Sinner o con Carlos Alcaraz, tal vez la historia fortuna hubiese sido distinta. Pero bueno, nadie le quita lo bailado.
Mérito, no. Dice, no, no, merecido tantos merecido años top 10, sí, el número 2, número 3. Sí. No, muy
la
bien.
Alemán ahí que le ganó a Coboli la final de Roland Garros.
Y Coboli, toda una sorpresa, ¿eh? Porque sí, partió perdiendo 6-1 el primer set, lo entendíamos, nervioso, pero después nos sorprendió. Con un tenis buena, increíble. Sí,
pero siempre fue a remolque, siempre fue sí, peleándola de atrás.
Igual le ganó un set.
Y el último set fue como el primero, Roberto. Ahí sí, 6-1.
Se soltó ya, es que había corrido.
Andrea Kimi Antonelli, este italiano que ya empieza a ser una realidad, este piloto de Mercedes, este joven piloto italiano, sí, que de 6 carreras ganó 5.
Oh.
La otra la ganó su compañero, ¿no? George Russell. Aquí imbatible, él la gana ya desde la clasificación. Mónaco ya sabemos que es muy difícil, sobrepaso.
Sí, pero tenía como número 2 ahí a Verstappen. Todo el mundo especulaba, porque los veteranos y todas las condiciones que tiene le daban una pequeña ventaja. Pero su vehículo quedó estacionado, stop, no lo pudo hacer andar y quedó fuera de la carrera además. Por lo tanto, salir primero para él era triunfo ya listo para toda la prueba. Es muy difícil adelantar en este circuito.
Y la selección femenina de hockey césped está en Nueva Zelanda a esta hora entrenando, entiendo yo, por la diferencia horaria, ¿no? De mañana. Habló con la radio Cristóbal Rodríguez, que es el seleccionador, el key coach. Vienen amistosos antes del debut, que será en una semana más, en horas de la madrugada frente a Francia. Esto dijo el head coach de las Diablas.
Bien, muchísimo, porque te van sacando el viaje, te van mostrando la cancha cómo es, con respecto al sol, con respecto a las dimensiones, con respecto a las zonas que se aposan más o menos con agua. Así que nada más que acostumbrarse, nos viene muy bien. Son partidos contra Nueva Zelanda mañana, después jugamos el jueves India y el viernes contra Estados Unidos. Así que contra Estados Unidos es un poquito más corto, hace tres tiempos de 15 en vez de 4. Así que ya vamos bajando la intensidad de carga para que ya el lunes contra Francia estemos al 100%.
Ahí está, lo dicho por el próximo seleccionador. Tres amistosos antes del debut de Nation Cup. Es muy importante,
¿eh? Sí, pues.
Y importante ganarla porque te da clasificación a la Pro League.
¿Qué te parece?
Están las mejores selecciones del mundo.
No,
Roberto.
Cambia la historia ahí.
Maestro, lo esperamos mañana a las 20 horas, sí, pues, ¿le parece? Aquí estaremos para acompañarlo con toda la información del deporte. Llega Julio Sánchez, mi querido Nico Chacón. A Claudia Salas. Hoy está Claudia. Claudia Salas, entonces, bienvenida y por supuesto, gracias. Ahí está muy bien, Claudia Salas. El mayor de los éxitos para ella hoy en la radio. Nico Chacón en los controles. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta mañana, chacho.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runners, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. BioBio, la radio, primera en información.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total. Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Por aquí Claudia Salas, humilde servidora que les voy a estar acompañando desde hoy a las 8:30 de la noche y hasta las 12, ¿cuál Cenicienta? Con un tremendo equipo que está atrás haciéndome el aguante. Todos ahí, y la Fran, que es mi nueva mejor amiga, que es la que tú están viendo ahí aleteando. Así que bueno, hoy empezamos acá en la radio y estamos con Nicolás Chacón también.
Sí, pues.
Y con el Benji de BioBio TV, porque hoy nos vemos, pero también, por supuesto, nos escuchamos. Vamos a estar atentos a sus mensajes en WhatsApp al más 569-9200-7888. También nos pueden llamar WhatsApp. Siempre líneas abiertas al 800-810-810. Tenemos muchas preguntas hoy. ¿Será que va a llover en Santiago? ¿Eso dicen los meteorólogos? Nosotros tenemos la respuesta. Vamos a estar hablando con meteorología en algunos minutos al respecto, pero quiero comenzar con las efemérides de este 8 de junio. Fíjense que un día como hoy, en 1968, James Earl Ray fue arrestado en Estados Unidos acusado del asesinato de Martin Luther King, un líder que apostó, por supuesto, de forma pacífica para luchar por los derechos civiles del pueblo norteamericano y que costó 2 meses en apresarlo. Él había disparado desde el baño de un motel a Martin Luther King, que se encontraba en un balcón. Esa es una de las noticias que queremos repasar hoy día, pero fíjense que también hoy está de cumpleaños Kanye West, el rapero y productor estadounidense que cumple 49 años, últimamente más que por la música, conocido por ser el ex de Kim Kardashian, por haber sido muchas veces funado, una de esas veces por opacar a Taylor Swift en una entrega de los premios MTV. Y también, un día de hoy, ocurren otras cosas muy importantes, al menos para mí, que es uno de mis libros favoritos. Mira, estamos escuchando a Kanye West, ¿viste? Tiene buena música Kanye West. Nos puede caer mal, pero de que tiene buena música, la tiene, ¿cierto? Nos vamos a otra época. 1984, de George Orwell, se publicaba un día como hoy esta novela distópica situada en Londres, en un régimen absolutamente totalitario gobernado por este gran hermano, ¿no? Un totalitarismo muy exacerbado por esta figura omnipotente, un tremendo libro, si no lo han leído se los hiper mega recomiendo. Y tenemos más efemérides, y esto es muy importante, sobre todo para nuestra querida Fran Pérez, porque es el Día Internacional de los Océanos. ¿Por qué es tan importante poner ojo sobre este tema? Porque el océano cubre más del 70% del planeta, por eso le llamamos el planeta azul, y es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad. Y sabemos que hay un tremendo problema al respecto, porque nos permite regular la temperatura, pero el cambio climático está haciendo lo suyo también, y por la contaminación de los mares. Así que bueno, hoy día se pone el ojo sobre el cuidado de los océanos a nivel internacional, parte de las efemérides de esta jornada. Yo les tengo una pregunta a ustedes, para que nos escriban a nuestro WhatsApp. ¿Qué te decía tu mamá respecto al resfrío? Por ejemplo, no andes a pata pelada, mijita, que te vas a resfriar. Mi abuela me decía, no andes tan despechugada que se me va a enfermar. ¿Mito o realidad? ¿El frío te enferma? Vamos a estar conversando con un urgenciólogo que nos va a contar y derribar mitos respecto a los resfríos ahora que bajan las temperaturas, porque hoy día tuvimos 21 grados, pero mañana bajamos a 13. 13 con precipitaciones, se supone que durarían hasta el miércoles, así que vamos a estar atentos a esa situación. Mándenos sus mensajes entonces a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Ya me lo voy a aprender, por supuesto, pero estamos en rodaje, ya mañana me lo sé, hoy día me lo voy a estudiar y mañana me lo sé. Vamos a estar muy pendientes también de lo que está sucediendo en Perú con las elecciones, que literalmente minuto a minuto ya se dio vuelta la situación. Sánchez está superando a Keiko Fujimori, pero todo puede pasar literalmente voto a voto. Ya estamos en línea con una querida auditora, Rose. Ella tiene una denuncia que hacer respecto a un corte de luz en su casa, y esto habría sido por un accidente de un camión, ¿no? Rose, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Claudia, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, espero que bien.
Hola, mucho gusto y gracias por contactarnos por esta situación. ¿Qué fue lo que pasó y cuándo?
Mira, quiero denunciar públicamente esta situación debido a que el día jueves, por un cierre de calle en la intersección de Salesiana en la comuna de San Miguel, el tránsito fue desviado hacia nuestra calle. Como consecuencia de esta modificación, este camión, que es de gran altura, pasó por nuestra calle y cortó el cable, ¿ya? Eso hizo que el suministro eléctrico ya no existiera, ya el internet, nada. Entonces, desde este mismo momento, hemos realizado innumerables llamadas en él de distintos números telefónicos, y en cada oportunidad nos han entregado la misma respuesta ya.
¿Qué les dicen?
Que el caso está ingresado y que los técnicos van a acudir a reparar la falla, pero esto es cada 2 horas, y nosotros llamábamos y vuelven a decir lo mismo, y no hay...
¿No les dan un tiempo de reposición?
Una respuesta, exacto. Y nada. Seguimos sin electricidad y han pasado 5 días.
¿Y esto afecta a tu casa o a los vecinos también?
Mira, hasta el momento sé que es mi casa, pero también sé que hay otros vecinos afectados en el sector por la misma situación.
Entonces, y esto fue,
no hay una explicación clara.
Fue hace 5 días, tú me decías, esto es en él, no es CG, ¿cierto? En él.
Claro, es en él. Entonces, cada vez que nosotros llamamos al call center, bueno, yo sé que ellos no pueden hacer mucho, pero no hay un técnico que venga a reparar esta situación, y han pasado demasiados días.
No, es que el call center igual puede hacer mucho, porque igual es una denuncia que hay que escalarla. Me imagino que con el frío que hace se necesita electricidad, bueno, para todo, pero sobre todo ya empezando el invierno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las cosas que tú tienes en tu refrigerador, las cosas que están congeladas? Uno siempre se pregunta, cuando hay estos cortes prolongados, ¿quién me devuelve todo eso, no?
Exacto, porque todo esto se perdió, los alimentos que tenemos dificultades para hacer nuestras actividades diarias. Yo tengo una hijita pequeña, no la puedo llevar al colegio, entonces son muchas cosas que nos han afectado y todavía no han podido restablecer este servicio.
Imagínate, hubiese una persona electrodependiente en tu casa.
Exacto.
¿En la municipalidad no hay ninguna posibilidad de que presionen? ¿Tú te contactaste con alguien para...? ¿Sí?
Sí, sí me han contactado o intentado al menos contactarme con la municipalidad, pero tampoco dan una respuesta al respecto, la municipalidad de San Miguel.
¿Y a Enel los contactaste por todas las redes sociales? Porque sabes que a veces ayuda igual.
Sí, por eso mismo estoy haciendo presión por este medio, porque ya he hecho las denuncias correspondientes al SEC, al CERNAC, he hecho las denuncias, pero por todas partes, he hablado con ellos por Twitter, por Instagram, entonces no hay un medio que ya nos puedan decir, saben que este día vamos a ir, porque nos dicen todo el tiempo, cada 2 horas, y así pasó.
No, así no se puede. 5 días sin luz, francamente. Esperamos que esto sí sea un tirón de orejas y un llamado de atención para Enel, para que repongan el servicio. O sea, por último, que vayan a mirar qué es lo que pasó y que les den un tiempo de reposición, que es lo que se suele hacer en estos casos, Rose. Muchas gracias por ubicarnos y por contarnos lo que te pasa. Siempre estamos muy pendientes de lo que les afecta a ustedes, los auditores.
Muchas gracias a ustedes por su disposición y por permitir ser escuchados finalmente.
Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
A todos nuestros auditores que siempre nos mantienen al día de lo que está pasando en las calles de Santiago y regiones también. Vamos a una pausa muy cortita. Ya volvemos. Tenemos entrevista, mucha información y música en Hoy en la Radio.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número 1 en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Por primera vez en Chile llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Inés Mateu Urrejola 0848 Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta en Hoy en la Radio, los acompañamos hasta la medianoche. Yo les decía que estamos muy pendientes a los resultados en Perú. Anoche iba en la delantera Keiko Fujimori. Sin embargo, el panorama ha cambiado absolutamente y están prácticamente voto a voto con Sánchez, con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Vamos a analizar este tema, las implicancias en un país absolutamente polarizado y donde sabemos es un poquito difícil gobernar. Estamos hablando de 8 presidentes en 10 años. Para eso tomamos contacto con Juan Pablo Lira, ex embajador de Chile en Perú y cientista político. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo te va? Buenas noches, Claudia. Gusto de saludarte y estar con tu audiencia.
Igualmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay una diferencia de votos muy estrecha. Anoche estábamos hablando de 50.000 votos, lo cual no es nada. Estamos pendientes al, comillas, CERVEL de Perú, que nada va a igualar y superar nuestro CERVEL, ¿cierto? Pero que da cuenta de una situación bien compleja, esto del margen tan estrecho de votos, ¿no? Y de la polarización y falta de proyectos políticos que también hay en Perú, porque eran infinitos candidatos para la primera vuelta.
Mira, efectivamente, la situación política del Perú, país al cual, como tú supondrás, habiendo sido embajador allá durante 6 años, quiero muchísimo, es muy compleja, es muy particular, es muy singular. Tú hablabas de 8 presidentes en 10 años, yo te puedo decir 11 presidentes en 20, porque los primeros, esto es Toledo, Alan García, Ollanta Humala, gobernaron los 5 años que la Constitución del Perú establece como periodo presidencial. De ahí en adelante, esto se produjo como una cascada, se desbarrancó el sistema político presidencial peruano. Un presidente se suicidó, incluso Alan García. 5 presidentes están hoy día presos por problemas relacionados con falta de probidad, por no utilizar otros términos. Entonces es francamente algo que es muy, muy extraño. Nosotros tenemos problemas acá en Chile de distinta naturaleza, de gobernabilidad, de inestabilidad, de falta de cumplimiento de ciertas normas y promesas, pero estamos muy lejos de esa realidad. Entonces nos es más difícil entenderlo.
Sí. Juan Pablo, el año 2016, justamente la diferencia de votos fue de 50.000. Estamos en un panorama bastante similar respecto a la estrechez de votos. ¿Qué nos viene a decir eso?
Mira, yo haría, si tú me lo permites, es como ridículo decirlo, pero una pequeña apuesta.
Ya.
A medida que hoy día ya está contabilizado más o menos, cifras redondas, el 95% del padrón electoral.
Sí.
En Perú pueden votar 27 millones y medio de personas. Más o menos 26 votan en territorio continental, en Perú mismo. 1.5 millones son peruanos que votan en el exterior, en distintas partes del mundo. Entonces, los votos de este 1.5 millones de peruanos en el exterior van a empezar a contabilizarse recién a partir de pasado mañana miércoles. ¿Por qué te digo que esto es muy importante? Porque naturalmente, siendo tan estrecho el resultado, este 1.5 millones puede ser súper importante.
Puede hacer la diferencia. Ahora, o sea, vamos a tener que esperar un buen rato más para tener los resultados definitivos.
Es decir, yo creo que efectivamente es así. Pero si nos quedamos solamente con la votación en el territorio nacional del Perú, están empezando a llegar los votos más distantes geográficamente. Entonces, hasta anoche, como tú bien lo indicas, y yo diría incluso hasta hoy día al mediodía, Keiko Fujimori ganaba con el 50,1, 50,05, y hoy día, a esta hora, 8:30 de la noche, 7:30 de la noche en Lima, esto se ha revertido. Esto es el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, está arriba con un 50,1%, contra un 49.9. Es probable que esta distancia siga aumentando. Ahora, es un aumento prácticamente marginal. Llegará al 51% en contra del 49, si acaso. Pero cuando empiecen a llegar los votos del exterior, la cosa puede nuevamente convulsionarse, complicarse. Porque lo más probable es que los peruanos que votan en el exterior o más bien viven en el exterior porque no están contentos con la situación que se vive en su país.
Eso te quería preguntar.
Ahí uno entra... Sí. Disculpa.
Te quería preguntar justamente por la sensación que hay en las calles, lo que pasa con la ciudadanía, porque ya sabemos que, por ejemplo, en la primera vuelta se inscribieron, tengo entendido que cerca de 35 candidaturas, lo que te habla de una dificultad para generar alianzas y también para mantener proyectos políticos a largo plazo con esto de habiendo tanto presidente en tan poco tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la ciudadanía? Me imagino que eso también genera un hastío.
Indudablemente, es decir, el agotamiento, el cansancio, me atrevería incluso a decir el hastío generalizado del peruano por la situación política del país es algo, digamos, que uno lo escucha cuando está en Lima o lee la prensa o escucha las radios o ve la televisión. Pero lo increíble de todo esto, porque cada país tiene sus características, es que sin perjuicio del hastío que genera la política, los peruanos van y votan. Fíjate que la abstención en un universo de 27 millones y medio de votantes no es superior al 15%. En Chile el voto es obligatorio y la abstención fue superior al 15% en la elección de diciembre pasado. Entonces son características bien singulares. Por no decirte otra cosa, un país con esa situación política tan inestable, uno pudiera suponer, presumir, creer, intuir que la economía anda mal o anda patas para arriba, diciéndolo coloquialmente. No es así. La economía del Perú sigue funcionando y con números bastante positivos. Entonces, son cosas que son bastante incomprensibles, si se puede decir así. Pero esa es la realidad.
Sí. Ahora con la historia política de Perú, lo que uno quisiera saber es qué va a pasar con la gobernabilidad. Cualquiera de los dos, ya sea Sánchez o Fujimori, no va a tener mayoría parlamentaria, tengo entendido, ¿no?
O sea, de hecho, ninguna de las dos fuerzas políticas hasta ahora han logrado hacer una alianza que permita suponer que si son electos van a tener un gobierno relativamente tranquilo con mayoría en el Parlamento. Eso no es así. Entonces, ser tan negativo y decir a priori que lo más probable es que esta experiencia tampoco resulte y fracase sería una cosa además de pretenciosa y irresponsable. Pero lo más probable es que sigan existiendo dificultades, porque la inestabilidad política es muy alta. Es un país que tiene un montón de características muy singulares. Tiene prácticamente tres territorios. Hay partes del Perú en la cual no se habla español, se habla solamente quichua, y no son pocos, son millones de habitantes. Entonces existe además una diferencia entre el habitante de la costa peruana y fundamentalmente de Lima y de los habitantes del resto del Perú bastante grande.
Sí.
Es un país con muchas diferencias sociales, para decirlo de manera coloquial y suave.
¿Y tiene implicancias el resultado que vayamos a tener, ya sea Sánchez o Fujimori, en las relaciones bilaterales con Chile? Porque hemos visto, al menos a lo largo de la historia, que más allá de quién esté en el gobierno, hay una buena relación, tanto comercial como por los problemas que tenemos en común. Léase hoy día el crimen organizado.
Exactamente. Mira, yo apostaría, tal como tú lo dices, a que independientemente de quién triunfe, lo más probable es que mantengamos un nivel de relaciones bilaterales bastante normalizado y estabilizado. Todos nuestros países, entiéndase de Venezuela al sur, sufrimos los coletazos del tren de Aragua originado en Venezuela. Bueno, desde Chile se creyó en un momento determinado que era llegar y tomar preso a estos delincuentes y mandarlos a Venezuela. Ocurre que la realidad es distinta.
Claro.
Porque para eso se requiere el acuerdo con el Perú, el acuerdo con Ecuador.
Tiene que haber una diplomacia, claro.
Y esto no se ha conseguido. Entonces, estamos los chilenos con un problema sobre ese particular. Eso no es un problema de Perú, es un problema nuestro. Uh-huh. Ahora, una vez que solucionamos el tema del límite marítimo, por el cual el Perú nos demandó en los inicios del 2000, la relación naturalmente tendió a normalizarse mucho más, porque ahí sí que no quedó ningún asunto pendiente.
Sí.
Fronterizo, limítrofe entre los dos países como consecuencia de la Guerra del Pacífico de fines del siglo XIX. Entonces, yo apostaría a que, independientemente de quien triunfe o termine triunfando, vamos a tener unas relaciones muy normalizadas y muy positivas.
Yo te quería preguntar ahora por las figuras de estos dos candidatos, porque hay dos ahora en carrera. Sánchez, asociado a la izquierda, Fujimori a la derecha, que muchos dicen está tratando de limpiar la imagen de su padre, que si bien impulsó la economía de Perú, fue también acusado por crímenes de lesa humanidad, lo que todos conocemos. ¿Y qué pasa con la popularidad de Sánchez? ¿Qué tipo de campaña hizo para la segunda vuelta? Sabemos que él quiere indultar a Castillo, anda con el sombrero que él le regaló. ¿O esta es una elección más bien estoy a favor o estoy en contra de Keiko Fujimori?
Mira, yo creo que déjame explicártelo de la siguiente manera. Las relaciones entre Chile y Perú fueron unas relaciones bien complejas hasta que el presidente del Perú, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, que como todos sabemos, tenía doble nacionalidad. Entonces, que un presidente del Perú, pero que era japonés, normalizara relaciones con Chile, nos habla un poco que es una persona que no tenía el tema atávico de la historia entre estos dos países. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes una candidata, la hija de Fujimori, la Keiko, de origen japonés por padre y por madre, pero que está inserta en la sociedad peruana desde su nacimiento y pertenece a, yo diría, a la clase media alta del Perú. Esto naturalmente, si me lo escucha un peruano de la clase alta, no le va a gustar, pero me refiero yo al componente socioeconómico. El otro candidato, que se dice que es un candidato de izquierda, cuestión que también es discutible y conversable, que pertenece a Juntos por el Perú, tiene un origen social distinto. Es cuestión de mirarle su aspecto y no se puede dar cuenta. Exacto. Fácilmente que es así. Entonces tiene un arrastre, un arraigo, una popularidad inmensamente grande. Por eso que no nos debe extrañar que a medida que llegan los votos más distantes de Lima, más distantes de Arequipa, más distantes de las ciudades grandes del Perú, la votación de Sánchez aumenta y sí. Crece.
¿Qué tan asociado está a Castillo?
Porque la votación campesina está con él.
Porque por la situación judicial de Castillo me refiero, ¿no hay un voto castigo a Sánchez por apoyarlo?
Mira, lo que le pasó a Pedro Castillo es algo que se está discutiendo en los tribunales hasta el día de hoy.
Sí.
No tiene condena y alcanzó a gobernar un año y fracción, porque las acusaciones que se hicieron no se han podido probar. Ahora, perdió, fue destituido constitucionalmente por el Parlamento del Perú y está hoy día sometido a las reglas penitenciarias del país mientras no se termine la investigación. Entonces, uno dice, como tú con razón me preguntas, Claudia, ¿y por qué no hay un voto castigo? Uh-huh. Porque la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, pero muchas de las personas, encuentran que Pedro Castillo no cometió delito ninguno.
Es cierto. Muy bien, Juan Pablo Lira, ex embajador de Chile en Perú y cientista político. Un gusto conversar contigo, muy interesante.
Igualmente para mí, Claudia, muy, muy agradable. Y te felicito por este programa porque además es tremendamente coloquial.
Sí, esa es la idea. Bien cercano a nuestros auditores. Que te vaya muy
eso,
bien.
Eso, exactamente.
Chao, chao.
Chao, muchas gracias, buenas noches.
Bueno, vamos a seguir muy atentos a lo que pasa ahí en las elecciones en Perú, pero nos adelantaba Juan Pablo que pueden pasar días porque tiene que llegar el voto extranjero. Yo les había dejado planteada una pregunta, se los voy a reiterar para que nos manden sus audios al WhatsApp. ¿Qué les decía su mamá o su abuelita respecto a los resfríos? Eso de pasar frío, ¿hace que efectivamente te enfermes? Vamos a estar conversando con un urgenciólogo al respecto. Mitos, quiero decir, y verdades del resfrío justo ahora en plena temporada y que dicen que va a llover además pasado y mañana. Vamos a estar escuchando sus audios que nos pueden mandar a nuestro WhatsApp al +569 920 7888. También ante cualquier cosa nos pueden llamar a nuestras líneas que siempre están abiertas 800 810 8:10. Son las 20:59, casi las 21 horas. Y nos vamos al informador.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.